Esto es Qué Locura de Radio, hoy 18 de abril de 2013. Me ha presentado a mis compañeros. Hola, Simón.
Hola, buenas.
Hola, Tommy.
Hola, buenas. Yo también quería presentar aquí a algunos amigos que me trae, que han venido conmigo. Entre ellos están Pepe Gafet. ¡Hola, Chato! De Rajoy. Buenas tardes, buenos días. Fernando Arrabal.
Buenos días. Fernando Arrabal, vengo aquí en representación de la minoría silenciosa.
Y yo creo que ya está, luego no sé si ahora apareció alguien más.
Bueno, pues buenos días, Carmen.
Buenos días.
Buenos días, Emma.
Hola, buenos días.
Buenos días, Chumi.
Hola, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Buenos días, José.
Buenos días, Taller.
Hola, buenos días.
Y soy... Seguidamente damos paso al compañero Tom.
El pasado día 8 de abril se declararon en huelga de hambre dos activistas cataríes con el fin de protestar por la continuación de su detención sin cargos. El pasado 5 de abril les comunicaron que su detención se habría prorrogado tras dos semanas. Muhammad Isa al-Bakir y Mansur bin Nasser al-Matruski fueron arrestados en un puesto de control protegido por personal de las fuerzas de seguridad. Fueron trasladados a la jefatura de policía de Doha. La policía reconoció ante sus familias que estaban detenidos, pero no se les explicó por qué. Todo esto parece haber tenido su comienzo en una carta firmada por un gran número de activistas enviada a la embajada francesa. Según las autoridades, la carta contiene amenazas contra la embajada y los ciudadanos franceses a causa de la invasión militar en Mali. Según los activistas, se trataba, no obstante, de una carta de protesta en que se advertía a las autoridades francesas de que la inversión e intervención militar en Mali harían que creciera la violencia y el odio. El 7 de marzo, la embajada francesa informó de la carta a las autoridades policiales. A los arrestados no se les ha acusado de ningún delito. No se les ha enseñado la orden de detención ni se les explicó el motivo de la prórroga. Unos activistas que intentaron contactar con ellos han sido informados de que uno de ellos, Muhammad Isa al-Bakir, estaba demasiado enfermo como para poder hablar por teléfono o caminar. Ha sido visto por dos médicos que le han diagnosticado hipertensión arterial y diabetes y ya se encuentra en estado crítico a causa de su negativa a comer. Incluso se ha negado a que se le aplique urgentemente una sonda alimenticia. Bueno, ¿qué opináis de todo esto? Porque que detengan a un tío básicamente porque sí. ¿Cómo que no?
Esto no se haría con mi partido político.
Es que me parece un fuerte porque no he entendido la noticia, pero supuestamente, según tú, también me parece que has dicho que una persona que la han detenido, pero sin haber hecho nada, ¿no? Sin tener motivos para ello, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Pues eso no lo veo yo normal, no sé, no entiendo. Yo entiendo un poco de justicia, pero me parece que es una falta de respeto hacia la integridad de un ser humano que te detenga. Cuando has cometido un delito lo veo normal, ¿no? Pero si no haber cometido ningún delito es injusto, no sé.
Me parece en el nombre, ya ve. En el nombre, ya ve. Esto no pasa ni en la Ticulín, ni en Úbeda, ni en Zeta. Esto solo pasa en la Tierra.
¿Eso en qué país ha sido?
Eso ha sido en Qatar. En Qatar. Pero lo que pasa es que han protestado por la invasión militar en Malí y luego las autoridades francesas han enviado una puesto una queja que no tenían que haberla puesto porque no tenían que haberlo hecho.
¿Y eso que se niega, el que se niega a comer quién es? ¿El que la han detenido? ¿El que se niega a comer quién es?
Aquel que han detenido, claro.
El que no quiere comer y está en huelga de hambre.
Exactamente.
O sea, el hombre también tiene sus motivos, pero claro, también es verdad que también... Morirse de hambre no es buena muerte, desde luego, para nadie, yo creo, también.
Ya, pero es la forma ya, que tienen de protestar.
Si lo sé, Carmen, pero...
La forma que tienen de protestar, porque que vayas tú por la calle tan tranquilo y que te detengan ya, si Tony
pero
Sol...
No, Carmen, pero que, si yo, te doy razón, pero que se perjudica a quién es el mismo, que se perjudica, porque yo, por ejemplo, si me detienen, yo me daría mucha rabia, pero lo que no iba a hacer es pasar hambre encima, para pasar de comer, entonces me iba a morir de hambre, entonces
no sé,
también.
Yo es que a esta gente que pasa hambre los admiro, estos que están veintitantos días sin comer y...
Ya, pero también imagínate que se muere de hambre, se muere por una... Por
sí, porque
hambruna, por...
tiene problemas de salud.
No quiere poner una sonda alimenticia y no quiere que se la ponga.
Ya.
Está un poco plan, ¿no? Porque yo sé que es injusto que te tengas sin haber hecho nada, pero también...
Yo para mí la gente que
tu vida, no sé, tampoco lo ve normal.
Yo para mí la gente que se pone en huelga de hambre son héroes, o sea, eso queda más claro que el agua.
No digo lo contrario a Tommy, pero es que también se está perjudicando su vida, tío. Está perjudicando su vida.
Ya, pero
vida a ver solo que... hay una, vida solo hay una, ¿sabes? Solo hay una, solo hay una vida. Entonces...
Ya.
No sé qué opinas, ¿sabes? Que está por aquí al micro.
Pues yo estoy a favor.
¿De qué hago,
porque, pues sí. Sí, porque hay gente que se manifiesta de una manera y otros se manifiestan de otra. Incluso sin hablar y no sé, cada uno hace lo que cree que debe de hacer. Da pena, porque claro, pero peor lo está pasando él.
Esto no pasaría si la policía de Qatar hubiera hablado suficiente del milenarismo. Hablamos de milenarismo, cojones ya, hablamos de milenarismo. Bueno, y ahora vamos con una canción de un grupo que para mí es uno de los faros de la música andina. Es de Alpa Mayo, Tabacundeña. Y ahora, en nombre del minidarismo, mi compañero Tomás quiere dar paso a su compañera Isabel.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días, Isabel.
Bueno, yo os quería comentar una cosa sobre la Fundación Manantial. El otro día, estando en casa, pues a mí me gustan mucho los concursos. Y aparte que creo que se aprende bastante, ¿no? Y estuve viendo Pasapalabra. Es un programa que normalmente van actores o no sé, cantantes y una persona, pues, como nosotros, ¿no? Una persona normal y o con algún problema. Y bueno, pues me llenó de satisfacción porque yo estaba escribiendo y hablaron de la Fundación Manantial. Entonces, Fernando Guillén Cuervo estaba en Pasapalabra y tuvimos la oportunidad de que viniera aquí y vernos, ¿no? Que nos estuvo entrevistando a casi todos. Y hablaron sobre la Fundación Manantial, lo que iban a hacer, que tienen un proyecto de hacer una película sobre la gente que está en las cárceles. La película todavía, claro, no está estrenada porque dice que necesitan muchas cosas todavía y bueno, y la verdad que que estoy muy contenta de que Manantial como fundación se preocupe por nosotros y por gente que está en las cárceles. Hay niños también que bueno, porque entre los presos algunos se casan y hay niños que viven allí y les hacen la vida mucho más fácil, ¿no? Entonces estoy contenta y no sé qué opináis vosotros.
Hombre, yo creo que la Fundación Manantial es para mí lo más, o sea, yo les tengo mucho, o sea, estoy muy agradecido por todo lo que estáis haciendo, porque sin vosotros realmente había gente que está mucho peor, o sea que yo, por ejemplo, solo empecé a asumir mi enfermedad cuando empecé a ir al CRL, al Centro de Rehabilitación Laboral, que por cierto, a ver si vais un día, que así os presento todos los talleres, empecé a asumir mi enfermedad cuando fui allí. Yo antes, o sea, me dijeron un día, no estoy enfermo, y yo no creía que estuviese enfermo. Es más, a mí la idea de estar enfermo me aterraba, pero luego lo he ido con el paso de tiempo asumiendo sin problema alguno, o sea.
Yo quisiera decir que, al igual que todos vosotros, imagino que también os habrá ayudado a la Fundación Manantial, que darle las gracias lo que hacen para las personas con enfermedad mental, porque pienso que estamos mal por un suerte por desgracia y nos viene muy bien a todos estar en un centro donde te tratan de una manera correcta y son buena gente, y pienso que a mí particularmente me ha ayudado bastante, porque como yo estaba prácticamente hecho un zombie antes, al principio de venir aquí, y ahora estoy mucho mejor, la gente me lo nota, tanto gente que me conoce como gente que no me conoce. Sí, siempre hay que valorarlo, ¿eh? Hay que valorarlo.
A mí también, ¿eh? O sea, desde que estoy en el CRL estoy mucho mejor. Porque ¿sabes qué pasa? Que es que luego además pasa una cosa muy sencilla. Y es que tú cuando estás en el CRL estás trabajando en algo, en alguna labor. Por ejemplo, yo ahora mismo acabo de terminar un artículo sobre Cinemascope en la revista Saber y Ocio. Y entonces el hecho de estar activo te permite por lo menos no estar todo el día dándole vueltas a la cabeza, que eso es lo peor.
Exactamente.
Que eso es lo peor que puedes hacer. Sino estar ocupado en una actividad que luego además puedes incluso poner como ocupación laboral en tu currículum. Porque de hecho yo lo tengo puesto así. O sea, yo por ejemplo, ahora en mi currículum estoy trabajando en un taller de creación y diseño gráfico. Y mucha gente, como la gente tiene muchos prejuicios, cuando me preguntan si trabajo o no, pues yo le digo, pues sí, estoy trabajando en un taller de creación y diseño gráfico, redacto una revista o cosas de maquetación y tal. Y entonces le digo que eso, básicamente. Porque además es que es verdad, o sea, para mí esto lo que pasa, a mí lo que pasa es que no me pagan un sueldo, pero esto para mí es como un trabajo, exactamente igual. O sea, yo tengo mi jefe, por cierto, el mejor jefe que he tenido nunca, y no lo digo por pelotear, sino porque es que es verdad.
Bueno, eso vamos a ver, ¿eh? Porque aquí tenemos un jefe también que no puede pelotear y uno ya, que es ya magnífico. Ya, o sea, sí, yo, mira, que... en ese plan, no, a ver quién es. Si ahí, ahí no me ganas.
Si todos aquí en la Fundación Manantial está llena de gente estupenda, pero es que para eso mí, sí, yo te digo... Sí, que está llena de gente estupenda, pero ya te digo que para mí, ahora mismo, de jefe de trabajo, el yo, sin quitar mérito a los de aquí, que para nada, el mejor jefe que he tenido nunca es Alfonso. Así que claro, porque de verdad, no solo por su trabajo humano, que es muy bueno, además que es un chico un encanto, vamos, si no fuera porque mi tía está casada con otra persona, intentaría por todos los medios liarla con él. Así, no, o sea, las cosas como son, te lo digo en serio, o sea, a mí, si mi tía no estuviera casada y él tampoco bueno, no voy a especificar porque él quiere que su vida privada sea aparte, pero si se dan circunstancias oportunas, yo intentaría liarles por todos los medios.
Ya sabéis lo que me pasa, a lo mejor llegan los fines de semana y lo echo de menos. Quiero que llegue el lunes para venir. Y hago cosas, ¿eh? Pero sí, me apetece, me siento muy a gusto aquí.
Uy, para mí el lunes es el día de la semana, pero bueno.
Me gustaría que os gustara esta canción, que es... Yo no quiero problemas. Que yo no quiero problemas. Los problemitas se marchan. Perdona lo que dije y no quise decir. Pensaste que mentía y tal vez te mentí. Perdona las excusas por liarme con la musa y nunca tener tiempo para ti. Es cierto que viví sumido en el ayer, jugando a ciegas con querer y no querer. Ahora que estás conmigo, bajito y al oído, te canto sin ningún miedo a perder. Perdóname tú, si he cometido algún error, y este torpe distraído corazón. Perdóname tú, por tener fuerza para aguantarme, por pintar de azul mi cielo, por creer en el amor, que yo no quiero problemas. Los problemitas se marchan, que yo no quiero intereses de conveniencia fingida. Me he dado cuenta, mi niña, que está la vida muy mala, que está la vida muy mala. Y si no llego a fin de mes, a mí me sobra con tu peso y con tu forma de querer. Perdóname, si en silencio fui creando una enemiga, por tenerte y no entender que eras amiga, quizás no es tarde para perdonar. Perdona si en secreto no conté contigo, quizás me acostumbré a portarme como un niño, quizás no sea tarde, se arregle el desatino, es tiempo de cambiar nuestro destino. Perdóname tú, por no callar para escucharte, por vivir pensando en mí y no en los dos. Perdóname tú, que tienes fuerza para guiarme, por llenar este universo con satélites de amor. Yo no quiero problemas, que los problemas amargan. Si estoy contigo a tu vera, los problemitas se van. Oh,
tema que yo no quiero problemas.
Bueno, y ahora voy a presentar a Simón.
Hola, buenas, voy a comentar la noticia de actualidad. Las multas por botellón dan miedo, pero la gente seguirá bebiendo. Ana Botella la han prendido contra los bebedores callejeros. El fin de semana, coincidiendo con el buen tiempo, el Ayuntamiento de Madrid estrenó un dispositivo de gran envergadura destinado a prevenir que se celebren botellones masivos en la capital. En torno a 120 agentes patrullaron la zona de Moncloa, donde se pusieron 621 multas por un importe total de 300.000 euros. El consistorio ya ha anunciado que promete repetir el operativo en los próximos días. Sin embargo, sus métodos no parecen asustar a los habituales de esta práctica. Las multas hacen que te lo plantees, porque te da miedo que te metan 600 euros. Pero la gente va a seguir viviendo en la calle. A mí me parece que si no perjudicas a nadie, no pasa nada. Con los precios que hay en los bares, el cine o los conciertos, y con la crisis, tampoco es que nos den otra alternativa de ocio. Justifica 20 minutos a .v, de 26 años. Ella y sus amigos estuvieron entre los desalojados del sábado, cuando aprovechaban la subida de temperaturas para estrenar la temporada en el Parque del Oeste. Los agentes fueron contundentes, era la 1:30 de la madrugada, y llegaron con 10 policías apuntándonos con linternas a la cara y diciendo que no fuéramos. Llegaron a meterse entre los arbustos, a buscar a los que estaban orinando. Tampoco era necesario, fueron un poco chulos. Relata. ¿Qué opináis?
Pues yo opino que a los que botellón tenía que estar terminantemente prohibido.
Estoy de acuerdo.
Exactamente, porque los que ven mi botellón no roban como nosotros. Así aprenden a no robar. Y nosotros queremos que haya gente aquí en este país que sepa robar, pero claro, que sepa robar para nosotros.
Pues yo con el tema del botellón creo que es una historia muy seria, pero que la gente va a seguir bebiendo. Aquí lo que no pueden hacer es la ley seca. Si es que yo lo he dicho, si no lo he dicho, lo voy a decir ahora. Es más barato un litro de vino que un litro de leche. Entonces, cada vez la gente, como no hay comida, porque lo estamos pasando mal, bebe. Hay cantidad de gente que se muere por las calles. Lo que pasa es que eso no sale en los periódicos.
Claro.
Hombre, yo también pienso que, a ver, si por ejemplo que haces una entrada de cine, te cuesta casi 10 euros, pues la gente no va a ir al cine, porque es que luego encima, claro, además de la entrada tienes que tener en cuenta, por ejemplo, las palomitas, porque la gente no va al cine a palo seco, eso está claro.
Yo que sé, sí, compañeros, no estoy a favor ni contra el botellón, pero también reconozco una cosa que se ha dicho, que he comentado, que es que los bares están carísimos. Si tú vas a un bar, te metes un cubata, yo no bebo, pero son de a lo mejor 6-7 euros. Entonces, evidentemente, si vas al cine, como decís, el cine que son ya 9 euros en la entrada, si tomas palomitas, tomas una Coca-Cola, te se pone 15 euros el cine, es que está todo muy caro, entonces la gente se tiene que buscar la vida de alguna manera, ¿no?
Recuérdame que te diga una cosa después del micro.
Otra vez, vale, tú tranquilo, pero vuelvo a repetir que no estoy ni a favor ni contra botellón.
No, tú tranquilo, si no es el botellón.
Pero hay que reconocer que la gente no tiene la sobra de dinero, y ahora con tanta gente parada, si por ejemplo disponen de 10 euros todas las semanas o todos los meses, ¿qué hacen? ¿Van a jugar si no pueden permitirse ese lujo? Tienen que buscarse la vida entre unos cuantos compañeros, juntarse y... Que no digo que esté bien lo que hagan, pero claro, también el gobierno, si no hay trabajo, la gente joven tiene que buscarse la vida de una manera u otra. Digo, yo no sé.
Pero sí que el problema es muy sencillo, que es que aquí todo se trata de robar, y te voy a decir
por qué.
Porque resulta que no es normal que tú en un bar... entras en, por ejemplo, un bar latino, en un disco bar, sí, y por ejemplo, solo por una Coca-Cola te cobran 4 euros.
Sí, lo sé.
Y eso no es que te cobren 4 euros porque se lo cobran los de Coca-Cola, no. Es porque en ese bar ponen un montón de música y tienen que pagarle un dineral a las gays.
Ya, pero también, perdón, ahora que me voy a un tema también parecido. En el cine, por ejemplo, mi hermano fue a comprar unas patatas fritas y le cobran casi 4 euros. Prácticamente 3 veces más de lo que te vale en el continente, Carrefour. 3 veces más caro de lo que te vale en el continente. Que está bien que lo pongan caro, pero una cosa es que lo pongan caro, otra cosa es que abusen. Igual pasa, ¿me entendéis lo
que quiero decir? Pasa,
sí, una cosa es libertad si estás en libertad.
Pero perdóname
un momento. Pero yo creo que, claro, que la gente joven, y además es que lo están poniendo en la televisión continuamente, el tema del alcohol, los coches, el tema de todo consumismo. Entonces, la gente joven, yo lo he dicho muchas veces, yo no sé y no sabía lo que mis hijos hacían de puertas para afuera. Yo sabía lo que hacían de puertas para adentro, pero yo no podía poner la mano en el fuego. Claro. Si fumaban porros, si bebían, si tomaban coca. Yo no, eso no lo podía saber. Lo vas notando poco a poco, poco a poco, y ves con la clase de gente que se juntan, ¿sabes?
Sí.
Intentas que se junten con lo mejor posible, pero eso ya se te va de las manos.
Claro,
exactamente.
Y no. Y yo, por ejemplo, soy de las personas que hasta que no llegaba mi hijo el pequeño, no me podía dormir. Porque tenía miedo, porque pasaban cosas y tal. Mira lo que pasó en el Arenas este.
Sí.
Yeah.
A ver.
Es verdad,
luego, ¿qué pasa? ¿Nadie va a la cárcel ahí? ¿Nadie va, no pasa nada?
Claro, porque se ha comentado mucho.
¿Paga la indemnización o paga la fianza y fuera de la calle?
Gente joven.
Dinero, si no tienes dinero, eres un muerto de hambre y vas a la cárcel. Ya cometió un delito raro.
Gente
pero
joven que
dinero,
había ahí.
Además,
había una sobrina mía que, mira, gracias a Dios no le pasó absolutamente nada. Pero le podía haber pasado.
Yo pues quisiera comentar también, perdón, Tommy, que un segundo. Que yo conozco gente que no para con ellos, pero que les han puesto multas por botellón varias veces, de 600 euros. Y yo, por un lado, yo, claro, es que si todos hiciéramos lo mismo, yo no lo hago, porque no lo hago. Aparte, tomo tratamiento y no puedo beber alcohol mucho, entonces no me gusta a mí. Yo, cuando puedo, me tomo una cerveza en un bar y si no, pues intento no tomármela en la calle. Pero reconozco que aunque la cosa está mal, yo no lo veo muy bien, pero bueno, evidentemente, si todo el mundo hiciera lo mismo, sería un descontrol. Entonces, bueno, que pongan multas me parece bien, pero tampoco se pasen.
A ver, yo te voy a decir una cosa respecto a lo que decías de los fines. Yo no es por defender a los ladrones de los exhibidores, que me parecen también una panda de ladrones.
Ahí está, lo gusto a mí.
Porque me parece, porque nosotros en Cinesa cobramos menos de 4 euros, brutos, ¿eh? La hora.
¡Hala! ¿Tú trabajas en cine?
Sí, yo he trabajado, te lo digo porque he trabajado de acomodador en cine y barrio y cobramos menos de 4 euros brutos la hora.
Tampoco, cobráis. Sí.
Pues bueno, pues decirte. Que aunque son, el problema es que son unos, aparte de que son unos ladrones, es que encima, ¿sabes por qué son tan caras las consumiciones en los cines?
Porque, pues, no sé.
Por una razón sencillísima.
Dime.
Porque prácticamente todo el dinero por la recaudación de las entradas se lo llevan las distribuidoras.
Ah.
Amigo.
No sé de
Entonces,
eso.
Claro, por eso son tan exigentes con que la gente no entre comida de fuera a los cines. Porque si no, se les acaba el negocio, ¿sabes? Pero ya te digo, que hay mucho ladrón por ahí en los exhibidores, porque yo, por ejemplo, por lo menos en Cinesa, sí.
Bueno, pues ahora vamos a dar paso a una canción de los de Pesmo, pero aunque sea ahí con mi compañero Jesús.
Gracias.
Espero que sea vuestra canción. Ahora vamos a dar paso a mi compañera Carmen.
Cada vez más madrileños tienen que compartir piso de alquiler. El perfil está cambiando por la crisis. Hay mayores de 50 años y parados. Crecen los matrimonios que arriendan habitaciones. Compartir un piso de alquiler ya no es cosa de estudiantes. La necesidad de ahorrar está ampliando el número de madrileños que se ven obligados a vivir con otras personas, incluso desconocidas. Al cierre de 2012, el portal inmobiliario Fotocasa había registrado un aumento del 51% en la oferta de pisos para compartir en la región con respecto al mismo periodo de 2011. La previsión es que este fenómeno vaya a más. La tendencia del primer trimestre de 2013 indica que la oferta de pisos para compartir irá en aumento a lo largo de 2013, añaden fuentes de Fotocasa. Es en idealista.com, con otro portal inmobiliario, confirma esta misma tendencia. Cada vez hay más personas que ofrecen habitaciones en sus casas para compartir los gastos. El principal motivo de este crecimiento tiene que ver con la crisis. Vivir solo o en pareja es mucho más cómodo, pero ahora están estableciendo otras prioridades porque la necesidad obliga. Lo primero es pagar el alquiler y llegar a fin de mes. La comodidad y la intimidad quedan en un segundo lugar, explica el presidente de la Comisión de Valoraciones del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Francisco Sánchez. De ahí que el perfil de las personas que buscan compañero de piso esté cambiando. Hasta el momento, la convivencia de varios inquilinos en una misma casa era la alternativa para colectivos con bajo poder adquisitivo, como estudiantes jóvenes que acababan de entrar en el mercado laboral e inmigrantes recién llegados a Madrid. Pero ahora la crisis ha golpeado a la clase media y se ha abierto el abanico de personas con dificultades económicas. Según los registros de los portales de búsqueda de piso y el Colegio de Agentes Inmobiliarios, se ha incrementado la edad de la gente que ofrece su casa para compartir. De los veinteañeros se ha pasado a los treintañeros. Incluso hay muchas personas que superan los 50 años y buscan compañeros porque se han quedado en paro, han perdido su casa o se han divorciado y necesitan rehacer su vida, explican expertos en el sector de la vivienda. También están optando por esta alternativa matrimonios con problemas para pagar la hipoteca. Son parejas de mediana edad cuyos hijos se han independizado y tienen habitaciones libres. Todavía les quedan años para pagar la hipoteca, así que deciden alquilar esas habitaciones vacías a desconocidos y con ese dinero sufragan el pago del piso, apunta Sánchez. Se dan casos de jubilados con una baja pensión que ofrecen el alquiler de una habitación con derecho a cocina. Es algo extendido en España en los años 50 y 70 y ahora está volviendo, asegura el experto inmobiliario.
Yo quisiera decir a Carmen, decir que según lo que has pedido, bueno, lo que has leído, que lo he entendido más o menos por encima, lo que yo no entiendo, las personas que a lo mejor, los padres, bueno, personas que a lo mejor sus hijos se han independizado y quieren habitaciones libres y quieran alquilar sus habitaciones, lo ven normal, pero es que yo, por ejemplo, desconocidos, no les alquilaría una habitación, porque yo pienso que mi hermano, por ejemplo, pequeño, que ha estado de alquileres muchos años viviendo solo en Barcelona, en Madrid, en muchos sitios de Madrid, le han robado muchas veces, entonces yo no me atrevería a alquilar habitaciones a desconocidos. Todo, por lo menos, bajo mi punto de vista, Carmen, punto de vista, no sé vosotros qué opináis.
Hay que conocer que...
No, yo tampoco.
Hay gente mayor que se han quedado en sus casas, gente jóvenes que viven de alquiler, compartiendo piso con otras personas, con muy pocos recursos y muy poco dinero. Y ya veremos lo que pasa para el país.
Yo, por ejemplo, tengo una habitación vacía y no me atrevo, no, porque ahí arriba que han alquilado pisos, habitaciones, y no veas cómo que son negros y el escándalo que armas.
Carmen, me agrees a mí, que en mí se puede confiar.
De todas formas, yo creo que yo igual, yo ahora estoy sola, yo a mí no se me ocurre. No por nada, primero porque...
Te da como miedo, ¿verdad?
Sí. No, te da repelús.
No sé, no se me ocurre, no me apetece, sencillamente. Hoy por hoy.
Yo también quiero comentar...
Tengo que estar muy mal, muy mal, muy mal, muy mal para alquilar una habitación. Ya me lo han dicho. me lo han dicho porque la gente se entera de que está sola y tal. Oye, ¿me alquilas una habitación? No. No, porque esta casa, mis hijos, cada uno tiene su habitación. O sea, mi hijo cuando viene de Barcelona, pues tiene su habitación.
Claro, ahí.
Y Víctor tiene su habitación, claro. Y Ángel tiene su habitación, claro. Y yo tengo la mía.
Claro. Entonces, claro, es que además una cosa que es que yo en mi caso sería incapaz, porque yo soy súper celosa de mi intimidad, y el que alquilar una habitación ya hace que pierdas una parcela de intimidad.
Es verdad.
Sí, eso sí.
Es que es así.
De hecho, quisiera comentar que, por ejemplo, viendo al caso, mi hermano, por ejemplo, cuando han robado cosas, un día veces un ordenador y cosas de gran valor, pues eran gente, en teoría, amigas, amistades. O sea, no sí. Gente sin amistad, estás sí, sin sí. Amigos, porque los supuestos son amigos o amigas. Estás en eso, creo que eran desconocidos. Por eso digo que yo no tengo piso, vivo en el piso de mi madre, pero bueno, si yo tuviera un piso, tuviera habitación libre, no la alquilaría. Eso, a no ser que me estuviera muriendo de hambre.
Tampoco, o sea.
A no ser que me muriendo de hambre, evidentemente. No sé qué opinan los demás.
No, no, que yo tampoco. O sea, yo definitivamente no alquilaría, de verdad.
Además, con todas las casas que hay en Madrid vacías y en Parla vacías, que claro, están los ocupas que dicen, pues es normal, a ver, necesitan vivir en algún sitio. Y esas casas no las utiliza nadie. Ellos arreglan la luz. Son casas que han construido aquí en Parla, por lo que sea, no se ha podido llegar a construir del todo, y son cuatro paredes. Ellos han puesto las puertas, ellos han puesto las cerraduras, ellos han preocupado de esos cuatro paredes.
Si es que en Madrid, por lo menos en Madrid, hay 36.000 casas libres.
¿Y de los 36.000, bancos?
Y solo se han dado 1.300.
Tommy, ¿y de los bancos? Y hay gente... Se ocupan con casas de los bancos y los vecinos, que yo lo he visto en la televisión, y les dan ayuda, les dan comida, les ayudan. Y esa gente se ha metido en pisos de bancos, están vacíos. Y los vecinos les ayudan. Fíjate lo digo.
A mí, de todas maneras, a mí lo que me hace gracia es los anuncios esos de la Caixa. Una obra con valores, sí, valores en bancos y las narices. Eso sí que tiene gracia, un poco con un chiste de Martes y Trece.
Bueno, era la canción de Pablo Alborán, El Beso.
Y en mares no se para la luz. Si yo pudiera ser valiente, sabría declararte mi amor. En esta canción derrite mi voz, así es como yo traduzco el corazón. Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me das. Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman loco si me equivoco y te nombro sin querer. Me llaman loco por dejar tu recuerdo quemarme la piel. Loco, 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 loco. Pero si yo pudiera darte un beso, sabrías cómo duele este amor. Y podré invertir el universo para quedarnos en la nada tú y yo. ¿Si acaso te vas poderte tocar? Me veo de nuevo dando de qué hablar. Me llaman loco por no verlo poco. Para mi locura no existe una cura que no sea tu boca. Que hable el mundo que yo me derrumbo si te marchas sola. Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me das. Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman loco si me equivoco y te nombro sin querer. Dejar tu recuerdo quemarme la piel. Loco, 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 loco.
Ahora con todos ustedes, Ángel.
Hola, me han dado una noticia. Explosiones en Maratón de Boston. El pánico se apoderó ayer del nuevo en los Estados Unidos tras explosión de dos bombas en la línea de meta Maratón de Boston, Massachusetts, en el que estaban inscritos 91 españoles. Tres horas después de que los ganadores de la categoría masculina y femenina hubieran cruzado la meta, el etíope de Nisa y Kenyatta Gerson, dos explosiones casi simultáneas en la zona de la llegada de apenas separaban unos 100 metros que dejaron dos muertos, un niño de 8 años y 110 heridos, seis de ellos en estado crítico, según confirmaron la policía y las fuentes diplomáticas españolas al cierre de la edición 1:30. Los explosivos que estallaron en torno a las 3 horas locales, 21 horas España, se encontraban ocultos en papeleas. Posteriormente, las fuerzas de seguridad confirmaron hallazgos de explosiones controladas de un tercer artefacto y especulaban la existencia de un cuarto artefacto. El miedo de la acción terrorista llevó a elevar rápidamente el nivel de alerta de Washington, donde bloqueó el acceso a Casa Blanca. El presidente Barack Obama compareció por televisión y, aunque aseguró desconocer quién y por qué provocó las explosiones, fuentes del FBI vinculan lo ocurrido a un presunto aterrador terrorista.
Sí, siguen sin saber quién ha atentado el ese.
Yo creo que es un atentado por todo alto. Y sobre todo porque sabían que había un maratón de atletismo. Y había colores españoles y, vamos, lo estoy investigando y ha sido un atentado, pero terrorista, ¿eh?
Yo la verdad quiero decir que ya no estamos seguros en la puerta de nuestra casa. La verdad que es una pena que vaya la gente a una carrera popular y que te maten porque han muerto, por lo visto, según creo que escuché el otro día, me parece 6 personas o 8 las que han muerto, porque lo que ha leído Ángel era reciente, pero lo que se ha confirmado poco después, por lo menos ha habido 6 muertos, 8 y no sé cuántos heridos.
O de cáncer de presión y te embute.
Y la verdad que no es derecho que tú vayas a hacer una maratón, vayas a hacer un cine, o lo que sea, y que te encuentres con la muerte, pues no de normal, ¿no? Porque
que,
es terrorismo.
O que la bomba te afecte y te apunte en la pierna. Y te apunte en la pierna. ¿Entendéis?
Pues yo solo digo una cosa, que como haya sido un terrorista que pertenezca a una organización extranjera, no podemos preparar. Porque tenemos una guerra.
O un enfermo mental.
Esto es increíble, macho. Un
enfermo mental puede ser, Tommy. Pero...
un loco, pero listo. Porque ahora mismo hay dentro de nada una carrera aquí en España y la gente tiene que estar a la cojona.
Como haya sido una organización terrorista extranjera, nos podemos preparar porque va a haber otra guerra. Y si no, a tiempo.
Hombre, esperemos que no, pero la verdad que esto es muy serio.
O sea,
porque es que, o sea, ya no te dejan ni correr en un maratón. Es que, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que no puede ser, porque ahí van niños, hay cantidad de gente, sí. Y, o sea, cuatro artefactos.
Dos.
Boston fueron dos a eso,
¿eh?
En Boston fueron dos artefactos.
No, sino de
pero los otros dos no explotaron, pero había cuatro.
¿Y yo? ¿Has terminado de saber?
Sí.
Yo quisiera decir que si no nos matan de hambre, nos matan de una bomba, nos matan de lo que sea y no hay derecho, ¿no? Porque yo, de luego, claro, porque uno no valga para hacer eso no significa que demás no valgan. Hay gente de todo tipo, gente con problemas mentales, gente esquizofrénica, gente... En fin, no quiere decir que los que estemos mal mentalmente podamos hacer eso, porque yo pienso que yo y mis compañeros que estamos medicados somos incapaces de hacer eso, ¿no?
Pero bueno,
eso solo hace un loco, evidentemente, lo que ha hecho, lo que ha pasado.
No, no, pero vamos a hacer, si es que la cosa es mucho más sencilla, es que todo el mundo dice, ¡ay, loco, ahí ya va a poner una bomba, ahí ya va a matar a alguien, ya da igual! ¡No! Es que hay gente que es que, no, sin estar loca, es que hay gente que es mala, que es que tiene mala hostia, que tiene mala idea, que no tiene corazón y ya está. Entonces, está en su manera de ser hacer el mal a los demás. Así que no nos preocupa a los que tenemos enfermedad mental.
Eso, no, yo he dicho eso, Tony.
No, porque es así.
Sí, no respetan las vías laborables ni nada, ni...
Es verdad. No, yo quiero decir no. Que yo no he hecho las copas mentales, cuidado, ¿eh?
Ya, no.
Yo estoy diciendo que parece que tenemos unos temas a favor de toda la banda. Yo quiero decir que, como repito, que es una persona, como tú dices, y tú la has definido bien, una persona que no tiene escrúpulos, que no tiene corazón, una persona que le importa la vida de los demás, una mierda, con perdón. Y claro, eso hay que estar muy mal para hacer eso, para poner una bomba, ¿no?
Que tenemos grandes asesinos en la historia y ninguno de ellos estaba loco, porque mira, por ejemplo, Franco.
Es verdad.
Ey, quiero comentar una cosa a vosotros.
Dinos.
Por matar en Estados Unidos, pena de muerte.
Es verdad.
Depende en qué estados, ¿eh? Depende en qué estados, ya, cuidado. Sí.
Pero pena de muerte.
En algunos estados, sí.
¿En qué estado?
En algunos estados, sí.
No, en algunos.
Ya, claro.
Bueno.
Ahora voy a anunciar la siguiente canción. Implicados, presunto implicados, alma del blues.
Presuntos implicados, alma de blues.
I hadn't anyone. Templada por el blues, es el canto que arrastró el hambre y el amor, y la música nació vestida de mujer. El lamento que acunó su dulce oscura piel, sentimientos en su son del querer, y la música cantó por vos.
seguidamente ya vamos a despedir hasta el próximo jueves en...
¡Quiero que...